Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. En la técnica, ya sabes, Juan Jesús Lista. Te habla Pablo Acebo. Gracias por estar ahí. Día Internacional de la Mujer, no te vamos a felicitar. Mira tú por dónde, vamos a llevarle la contraria a todo el mundo, porque te felicitamos todos los días. Deporte femenino, ya sabes que aquí hay para regalar, y esa es nuestra forma, la forma que tenemos aquí en COPE, pues de felicitarte, y no hoy, felicitarte a diario, de lunes a viernes. Tenemos avenida para abrir el programa que perdió ayer contra Fenerbahce 1-0 en la serie, el viernes segundo asalto aquí en Bisburg. Eso esperemos que sea otro cuento y diferente al de ayer, porque ayer se cumplieron los pronósticos y ganó, como digo, Fenerbahce en Turquía. El cara a cara de Tony, de cada miércoles. Tenemos también polideportivo con muchísimas cosas. Tenemos pelota, tenemos tiro con arco, tenemos fútbol con las novedades del Guijuelo, de Unionistas, del Salmantino. Tenemos kickboxing, tenemos atletismo. Bueno, una pasada. Tenemos de todo en el menú, de todo y bueno. En este 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. 15 horas 31 minutos. Aquí arranca Deportes COPE Salamanca.
Los demás ven el símbolo de nieve en su aplicación del tiempo y se les pone la carne de gallina. A ti también. Pero pensando en ese momento previo a lanzarte por tu pista favorita con 50 centímetros de nieve virgen. Sí, tú eres fanático. Nuevo Subaru Levor, desde 30.900 euros. Un familiar para fanáticos de la vida.
Autorreparaciones Salamanca, en Calzada de Toro 74 del Polígono de Villares de la Reina.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues arrancaron los cuartos de final de la Euroliga para Avenida sin ninguna sorpresa, la verdad, aunque nos duela. Se esperaba que Fenerbahce ganara, porque es mejor, porque jugaba en casa, y no falló, 78-68 y 1-0 en la serie. Próxima parada, Salamanca, el viernes 8:30 en Bisburg. Eso debería ser otra historia, o eso esperamos. La historia de ayer fue la que veníamos anunciando. Avenida dio la cara, pero la calidad de las cracks de Fenerbahce decantó la balanza. De las cuatro grandes estrellas que tienen, Kigley, Lavender, Gruda y Parker, las de Ortega solo pudieron frenar a la de fuera, a la exterior, a Kigley. Por dentro la defensa hizo aguas todo el partido, porque Erika, con 34 años que tiene, pues no es suficiente para parar a estas tres bichas que sumaron 50 puntos de los 78 de su equipo. En rebotes arrasaron también, 36 de las turcas, 20 de las salmantinas, así que bastante hizo Avenida con aguantar vivas en el partido casi hasta el final del partido. Y aguantaron vivas en parte por el gran partido en ataque de Milovanovic, que fue la máxima anotadora del choque con 27. Eso sí, en defensa sufrió muchísimo con Candace Parker, que estuvo inmensa con 23 puntos. También la clave en cuanto a Avenida fue la defensa de Given sobre Kigley, como decíamos, la menos brillante de las cuatro cracks de Fenerbahce. Suele ser una ametralladora por fuera, una chica que enchufa y enchufa sin parar. Ayer se quedó solo en 7 puntos. Por poner peros a la actuación de Avenida, pues echaron en falta los puntos habituales de Lonu, también los puntos de Silvia Domínguez, que dirigió siempre, como siempre, a buen nivel, pero que no estuvo acertada de cara al aro. Marginian salió de titular, pero nos dejó otros de esos partidos desesperantes que hace ella, que ni fu ni fa, más bien fu. Laura Gil batalló como siempre, pero en partidos de esta exigencia, pues hombre, se le notan las costuras a Laura Gil. Se le nota la falta de calidad. En fin, que derrota y a pensar en lo del viernes, que con más de 3.000 almas en las gradas se pueden igualar las fuerzas. Forzar el tercer partido sería sin duda un exitazo para Perfumerías Avenida. Escuchamos las sensaciones de Miguel Ángel Ortega, entrenador de Avenida, tras el partido.
Sensaciones agridulces, ¿no? Porque ha habido un momento ahí en el tercer cuarto que, bueno, que el partido lo teníamos empatado, estábamos dominando sobre todo desde la defensa. Y bueno, siempre piensas que vas a ganar, ¿no? La verdad es que, bueno, que ellos pues tienen un poderío importante y al final, pues bueno, al final ellos han conseguido a base, sobre todo de Candace Parker, ¿no?, que ha estado muy acertada en dos tiros ahí exteriores que yo creo que han sentenciado, ¿no? Pero siempre al final del partido. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y el equipo, por momentos, hemos dominado a Fenerbahce, ¿no?
Ortega tiene carrera en esto. Lleva muchos años, sabe que van en inferioridad ante Fenerbahçe. Es lógico, inferioridad de condiciones absoluta entre las turcas, por la diferencia de presupuesto que hay entre ambos equipos, entre otras cosas. Le lanzaba piropos a sus jugadoras, al esfuerzo que hicieron ayer, y abría también una puerta a la hipotética victoria el viernes.
Nosotros este año, a ver, habrá días mejores, días peores, pero vamos, es un sello que tenemos ahora mismo, ¿no? El esfuerzo es titánico siempre. Ya os digo, a veces, pues bueno, estamos más acertados, menos acertados, pero haber hecho lo que hemos hecho hoy contra este equipo no es fácil, ¿eh? Estamos hablando de presupuestos distintos, ¿no? Son otros parámetros, ¿no? Son otras... Nosotros, si mantenemos el entusiasmo, pues bueno, pues ¿por qué no le vamos a ganar, ¿no? Con nuestra afición, nuestra gente, pues podemos hacer la machada de ganarles y volver aquí a Estambul, ¿no?
Mañana tenemos tiempo de opinión con Borja y con Capi, que retransmitiremos por Facebook Live. Nos podréis ver desde el Facebook de COPE Salamanca. Y ahí entraremos más en profundidad en este partido y sobre todo el del viernes, que es donde Avenida tiene que dejar todo para seguir con opciones de meterse en la Final Four. Recordemos que una victoria más de Fenerbahçe deja a Avenida fuera de la Euroliga. Además de este Fenerbahçe Perfumerías Avenida, hubo otros tres partidos de cuartos de final. Ekaterimburgo barrió a las italianas de Skion 92-47. En la deda de Roberto Íñiguez le metió también una buena al Praga de Marta Sargay y Laia Palau, 80-57. Y el que sufrió fue el Kurs, el Dinamo de Kurs de Lucas Mondelo, el temido por Perfumerías Avenida, a priori el Coco, 76-71. Ganó a las francesas de Bourges, que aguantaron el tirón hasta el final, hasta el último cuarto. En resumen, sin sorpresas en este primer asalto, victoria de todos los cabezas de serie y dentro de dos días, más madera.
En Salamanca y provincia, Servicios Funerarios Virgen de la Vega se distinguen por su seriedad, compromiso y profesionalidad. Tanatorios Urtormes, modernas instalaciones totalmente adaptadas a sus necesidades. Exclusividad al mejor precio. En los momentos más difíciles confíe en nuestros profesionales. Grupo Fabián Martín, una alternativa diferente para los salmantinos.
Deportes, voz de Salamanca.
Estar informado.
Ya se viene el cara a cara, hoy múltiple, por cierto, como siempre, con Tony Melgar.
Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Nuestros invitados de hoy, los tres, llegaron a jugar en el primer equipo de la Unión Deportiva Salamanca y hoy están en el Salmantino. Carlos Valverde estuvo en el Guijuelo y en el Badajoz. Coque en el Baracaldo y Zamora. Y Sergio Ramos estuvo en el Guijuelo y en el Badajoz. Fuera de España, que el extranjero más grande que España, pues estuvo en Italia y en la República Dominicana, en el equipo de Froilán Hidalgo, el Atlético San Cristóbal Air Europa. Ahí es nada. Coque y Carlos Valverde vienen del Zamora, llegaron aquí, estuvieron con Balta la última temporada. ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Vuestro
buenas
tardes. Currículum buenas tardes. Más menos es ese, ¿no? O falta alguna cosa, Carlos. Te voy así mirando como diciendo, pues...
No, bueno, algún equipo por ahí en tercera.
¿Estuviste también?
Sí, pero bueno, sí, más o menos esa es la trayectoria.
Ya. ¿Y cómo os va? ¿Bien?
Sí.
¿El Salmantino?
De momento bastante bien.
El Coque. Un Coque que además vas a ser papá próximamente, ¿no?
Sí, ahora en mayo.
¿El mayo?
Sí.
Joder, qué tío.
Ahí está la...
¿Y qué estás viviendo en pecado y todo, ¿no?
Viviendo en pecado y... Ahí está la moza de 7 meses ya
¿Y qué va a ser, niño o niña?
Va a ser una niña.
Y aparte del fútbol, ¿haces alguna cosa? Pues yo recuerdo que tú habías hecho criminología, ¿no?
Sí, acabé criminología y bueno, de cara a opositar para la policía o... Pero bueno, de momento voy a empezar ahora a estudiar la oposición y con el fútbol de momento.
Estoy. ¿Y Carlos, si estás estudiando, Carlos?
Sí, estoy acabando magisterio de educación física y nada, como bien ha dicho Coque, ya pues pensando en un futuro que el fútbol...
Porque esto ves que ya va tocando ya más o menos a su fin, ¿no? Sí. Va tocando a su fin. Y en el caso de Sergio Ramos, ¿qué hace Sergio?
Igual, estoy ahora mismo trabajando de monitor en el Colegio de Villares y también preparamos las oposiciones.
Porque también pensando en el futuro.
Sí, sí, claro.
Lo veis esto complicado. Bueno, después de haber pertenecido a Salamanca, ¿os hacía especial ilusión volver a un equipo en el que ya estuvisteis antes de dar el salto? ¿Era para vosotros este Salmantino un reto, un desafío? ¿Cómo lo planteasteis cuando dijeron al Salmantino? Y en esta categoría, en la regional. A ver.
Para mí, la verdad que, conociendo lo que, pues eso, el fútbol ya se va acabando y demás... y las oportunidades que hay de engancharse a un proyecto bueno y serio eran pocas. Entonces, a mí el proyecto del Salmantino me emociona, me gusta, que devolver el fútbol a Salamanca, y fue mayor parte de la decisión por eso.
¿Es la opinión de Sergio y de Carlos?
Como bien has dicho, meterte en esta categoría pues tiene que ser muy, muy importante, ilusionante el proyecto que te ofrezcan. Y creo, como ha dicho Ramos, es lo que nos ha pasado a los tres. Nos han ofrecido una cosa que a día de hoy en muy pocos sitios hay, y más pues que pues, pensamos pues que somos de la casa, estás en casa, es un proyecto que se asemeja bastante a lo que hemos vivido nosotros cuando hemos estado aquí, y ilusión sobre todo.
¿Y Coque nos va a decir algo diferente a lo que han dicho sus compañeros?
No, en la misma línea, yo creo que eso, que te llama el estar cerca de la familia, con los amigos, encima en casa, y bueno, y volver a pisar otra vez el estadio El Mántico. Yo creo que cualquier jugador, si le dan a elegir, elegiría estar cerca, bueno, de casa y pisar.
Vosotros habíais estado cerquita, porque total habíais estado en Zamora el año pasado con
sí,
Malta.
Eso
¿Cómo,
es cierto.
¿Cómo fue con Malta?
Bien, bueno, quedamos primeros de liga y bueno, tuvimos la mala suerte de perder los cuatro partidos del playoff. Yo creo que ahí, pues bueno, tuvimos o esa mala suerte o no estuvo el equipo a la altura y pues como decirlo de mala forma, jodimos toda la temporada porque hicimos una muy buena temporada quedando primeros de liga.
¿Y a Valverde cómo le fue?
Pues igual que a Coque, hicimos un año bastante bueno.
¿Tú quedaste contento con Malta, con el Zamora?
Sí, no, no te voy a decir que no. A ver, me hubiese gustado jugar más en playoff, pero bueno, son decisiones.
No sé por qué me da a mí que no.
Son decisiones del míster, no.
¿Sabéis algo de Balta? ¿Sabéis a qué se dedica?
Sí, creo que ha montado un negocio en
sí,
Benavente.
Sí, a su
eso.
Hijo,
no,
Leo Álvaro.
No,
está
muy informado, sí, sí. No,
sí,
no,
sí,
si
sí.
No,
yo hace poco lo vi y me lo comentó también. Y...
De máquinas de juego, recreativas,
sí,
estas cosas,
es.
¿No?
Y lo lleva Álvaro allí en Benavente.
Hay que buscarse la vida.
Claro, alternativas.
Bueno, y tú ese salto que te diste, nada menos que allá al Caribe, ¿tuyo qué fue? ¿Viaje de placer? ¿De jugar al fútbol? ¿De disfrutar? ¿De mucha mulateta? ¿Mucho ron? Mucho... ¿Eh?
Qué va. La verdad que tengo mucha amistad con Froilán y me llamó para... Antes de Navidades, el proyecto ya lo tenía pensado en verano. Y ya me había consultado la opción de ir, y la verdad que todo lo que sean experiencias y jugando al fútbol, pues hay que tirar para adelante.
Y de chicas muy guapas, bueno, chicos también, pero chicas muy guapas, ¿no?
Sí, había de todo.
Había de todo guapo, todo guapo. Y de ron también,
¿eh?
De ron también.
Bueno.
¿Algo te tomarías?
Algunos sí.
Y supongo que sería un desafío interesante, ¿no? Curioso, cuando menos. Decir, joder, el nivel futbolístico allí me habían dicho que era muy bajo, y sobre todo desde el punto de vista táctico, estratégico.
Exactamente.
Aquello es un desastre, ¿no?
Sí, sí. Aquello, hombre, está creciendo y ya te digo, va a crecer mucho. Yo creo que dentro de poco será de las mejores ligas del Caribe y la gente va a querer, se va a pegar por ir allí.
¿Y cobraste buenos dineros? ¿Mereció la pena?
Sí, estuvo bien.
¿Tú ya con eso has pegado el talegazo de decir yo ya?
No, ni mucho menos, para nada, olvídate.
No, pensé que a lo mejor haces una cosa y yo ya hago un contrato aquí en condiciones y ya me...
Ojalá hubiera sido así.
Me soluciono la vida. A falta de 10 jornadas, el Salmantino es líder con 9 puntos de ventaja sobre el segundo, que es la Cultural B. Esto parece que está hecho, ¿no? Carlos,
bueno,
¿no? O Coque, cualquiera.
Bueno, hecho no está. Esto del fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. A ver, la cosa está bien, se están haciendo bien las cosas, vamos bien, pero quedan 10 partidos y son muchos puntos aún y te puede entrar una racha mala y tirarlo todo por la borda. Pero va bien encaminada la cosa.
Lo que sí está claro, por lo menos en la opinión que uno tiene, es que habéis ido de menos a más el equipo.
Sí, yo creo que sí, porque al principio es verdad que a lo mejor, no sé si es porque, bueno, algunos llegamos muy tarde, como es mi caso, o el equipo a lo mejor no se conocía, no nos conocíamos todos los jugadores, porque sí es verdad que era como un cóctel de varios equipos los jugadores, y sí es verdad que se veía al principio, aunque se ganaba, pero que no, a lo mejor la gente decía, le falta intensidad, le falta tal,
sí,
y bueno,
sí.
El equipo
sí.
Ahora parece que va a... O sea, mete más intensidad en los partidos, incluso, y eso yo creo que sí, que a lo mejor también hemos dado un plus más los jugadores, pero el equipo también, claro, que se tiene que hacer porque somos todos nuevos.
Eso de intensidad, aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, a lo mejor en otro lugar también, por eso yo creo que Coque nos lo soltaba ahí. Pero, ¿y de sobraos?
al hilo de lo de intensidad y de sobras, ¿habéis sido desobrados a lo largo de la temporada, Sergio? Porque también daba esa impresión.
Pues ya vamos, yo desde mi punto de vista yo creo que para nada. ¿Cómo vamos a ir desobrados? Estamos en regional y no es para ir sobrados.
No, pero vosotros a lo mejor que venís de haber estado jugando en segunda división B y tal, dices, bueno, nosotros aquí, esto de meter la pierna, esto de correr mucho, de verdad, nada, nosotros aquí con cuatro cositas...
No, yo creo que no, eso al final te lo marca, pues lo que decía al principio, unos llegan tarde y demás, en mi caso también llegué de los últimos, al final te cuesta adaptar, pero yo creo que eso no, paramos, desde mi punto de vista no creo que haya sido ir desobrados, ha sido a lo mejor falta de ritmo, coger el ritmo de competición, de jugar minutos y a raíz de ahí todo el equipo ha ido creciendo.
Bueno, si la categoría es muy flojita, pero como es de floja la tercera división, parecida, ¿no, Carlos?
Sí, hace poco lo hablé... con Sito, y es que no es la tercera que nosotros hemos vivido hace 6 o 7 años, que estaba el Mirandés, la Segoviana, que el cuarto puesto era casi imposible cogerlo. Pero bueno, el fútbol, como bien he dicho antes, está así en todos los lados. Está muy barato, no es lo que era antes, que te costaba barbaridades llegar al primer equipo o jugar en segundo en segunda B. Pero son cosas que pasan.
No obstante, y así las cosas, a tenor de la categoría, el nivel que tiene vuestro equipo, la diferencia de puntos que lleváis, la categoría del ascenso no se os puede escapar, ¿no? Si no, sería para mataros.
No, yo creo que no. Yo creo que el equipo, además, es eso, está hecho para con jugadores de gran nivel, gente joven y gente más veterana en este caso, que al final se ha complementado muy bien y yo creo que el equipo está hecho para ascender.
Y suponiendo que es ascensa, que yo creo que sí, ¿os veis el año que viene en el equipo, en tercera división?
Hombre, yo en particular, pues sí. Porque yo creo que hemos apostado, bueno, yo creo que también hablo por mis compañeros, creo que hemos apostado a venir aquí en regional, que ya es, yo qué sé, venimos, como tú dices, de categorías superiores y hemos decidido, pues, quedarnos aquí este año para, de cara a que si se ascendía, pues quedarnos aquí en casa, que estamos a gusto en el estadio, el Mántico. Y...
Yo no sé si sabéis o conocéis, pero parece ser que hay un proyecto en el que dice el presidente este salmantino, que va a ser muy ambicioso. Y que quieren hacer un equipo estando en tercera división, pero como si fuese de segunda división B, con el objeto de conseguir el ascenso a la segunda división. ¿Os veis vosotros ahí?
Bueno, eso dependerá de lo que quieran los entrenadores, el entrenador María en este caso, el que venga y demás. Dependerá mucho de ellos, de los directores deportivos, pero yo creo que sí, como dice Coque o Carlos, nuestro proyecto, hemos venido aquí con la ilusión de seguir creciendo con el equipo.
Ya.
Entonces,
si hay esta renovación, este vuelco, y la mayoría de la plantilla no va a seguir, el entrenador a lo mejor tampoco, ¿con qué ilusión podéis afrontar lo que resta de temporada?
Yo no lo pienso así. Yo pienso que el domingo hay otro partido. Cuando tenga que venir a final de temporada, en mayo, junio o julio, cuando se hablen las cosas, pues llegará. Todo llegará a un acuerdo y demás. Y por lo tanto, ya te digo, queda todavía mucho y se verá.
¿A vosotros no os desmotiva el hecho de que se esté hablando de esa manera y que a lo mejor nadie todavía os haya dicho nada? Decir, oye, que nos gustaría seguir contando con vosotros.
No, porque...
¿O no os preocupa en absoluto? Porque lo que decías tú antes, Carlos, decir, bueno, yo el fútbol muy bien y puedo seguir a lo mejor más tiempo, pero yo sé que mi futuro no va a estar en el fútbol a medio plazo o a corto plazo, sino en otra cuestión, en la enseñanza.
Bueno, los tres sabemos cómo va esto del fútbol. Creo que hemos vivido ya mucho de esto y pasa en todos los lados. Se hablan de proyectos, se habla del año que viene cuando se está acercando el final de temporada... Y si no quieren contar contigo, pues es que es fútbol. Mientras que no te mientan y te digan una cosa y luego hagan otra, pues es perfecto. Es que es así el fútbol.
Ya. ¿A vosotros os consta que María va a seguir o le han dicho algo? No sabéis nada.
Yo no tengo ni idea.
No sabemos.
Bueno, lo que a lo mejor sí sabéis es que hay charritos por ahí por el mundo que están interesados en volver a casa. Casos de, se ríen, se conoce que se lo saben. De Álvaro Tejedor o de Piojo, por ejemplo. ¿Os consta?
Yo no tengo.
Bueno, yo sí, yo soy muy amigo del Piojo y bueno, de momento están ahí centrados, está centrado con el Guijuelo, que sí. Le van las cosas mal y a ver si pueden salir de ahí, de la zona de descenso. Y bueno, el año que viene, pues todo, claro, todos hablarlo, las condiciones, todos. Yo creo que también si el equipo, como os ha dicho, va a hacer un equipo muy ambicioso, pues yo creo que también van a esperar las condiciones y luego ya los jugadores valorarán si pueden venir o no, dependiendo de lo que les digan.
Se reía Carlos Valverde como... No, yo tengo alguna información en ese sentido. ¿Alguno de estos o los dos se quiere venir para acá?
No, de ellos no, no sé nada. Pero
¿de qué,
sí,
¿de qué
sí,
lo sabes?
Sé de algunas personas que les gusta el proyecto que hay. Y,
de nombres, de hombre, pues he hablado con Fulanito y le gustaría. ¿Quién, por ejemplo?
Alguno que anda por ahí, por Zaragoza o tal. Así que, bueno, son cosas que pasan y bueno, hay gente que sí quiere volver a...
Pablo...
Me la chivaron.
Me está aquí Pablo Acebo, que es muy tímido, a él casi no le gusta el micrófono, como soy yo. Se me ha acercado y me ha dicho, Manu Moraira.
¿Eh? Pero bueno, son cosas que yo creo que no se ocultan y bueno, si quiere venir la gente aquí será porque ve que las cosas se hacen bien y ya está.
Bueno, ¿vosotros con los de Unionistas os lleváis bien? ¿Tenéis buena relación o no existe ninguna relación porque sois antagónicos, parece, ¿no? Y no lo sois los jugadores, supongo que no. Es a nivel directivos y estas cosas.
Yo creo que es más de, pues eso, de aficionados, de gente de arriba, no tengo ni idea. Pero yo creo que con Sito, que está en Unionistas, es un gran amigo mío y no tengo ningún problema con él.
¿Y tú, Carlos?
Yo sigo quedando con Sito como hace 10 años, así que no tengo ningún problema.
¿Y el caso de yo Joker? También tengo muchos amigos ahí que comparto con ellos con la selección de Castilla y León. Y de hecho cada vez hay más porque ahora han fichado, en enero ficharon a Peli del Tordesillas, que también estaba en la selección. Y bueno, yo creo que es lo que tú dices, las aficiones o la gente de arriba, pero claro, entre jugadores nos llevamos bien.
O sea
bien.
Que vosotros no tenéis problemas. Los ningún. Problemas los tienen ellos, los dirigentes, pues que les zurzan. Y a vosotros os agradecemos que hayáis venido. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad. Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos a repasar un poquito de polideportivo. El Club Paladín, hablamos de pelota, se trajo una victoria de La Rioja en la octava jornada de la Primera División, que es donde juegan. Una victoria que les deja muy muy cerca de la fase de ascenso. Galgo Cuarto es uno de los clásicos de este Paladín, ya lo conocéis. ¿Era vuestro objetivo, Galgo, a principio de temporada luchar por el ascenso?
Nuestro objetivo en un principio era mantenernos. Siempre el primer objetivo es mantenerse en la clasificación en la que estás, que estamos en primera. Pero si luego pues tienes oportunidad y puedes hacer algo más para ascender, pues hay que luchar también por ello.
¿Y cómo va el club? ¿Cómo va el Paladín, independientemente de lo deportivo?
Un poquito de escasez de gente joven. Hace falta gente joven y gente que quiera un poco jugar de edades más pequeñas, porque ahora mismo pues estamos un poco escasos. Pero bueno, por lo demás hay interés en mejorar las cosas.
Ya, ¿y qué hay que hacer, Galgo, para que esos chavales jóvenes se animen a jugar a la pelota?
Yo creo que a lo mejor es cuestión de que habría que ir a lo mejor por colegios o institutos formando un poco a la gente, hablándole del tema de la pelota. Un poquito más, que a lo mejor por esta zona de por aquí no está eso bien para que la gente entre ahí en el mundo ese, de la pelota, la gente joven.
En tiro con arco, mención para María Luisa Peláez, que se ha proclamado subcampeona de España en tiro con arco en la modalidad de arco longbow, un campeonato que se celebró en Ávila y en el que estuvo también compitiendo su hermana María Isabel Peláez. María Luisa, subcampeona de España, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contenta, ¿no?
Bueno, contentísima, muy muy satisfecha con lo conseguido.
¿Arco longbow, lo digo bien?
Muy bien dicho, sí.
¿Y cómo es esto del arco longbow, una clase para no iniciados?
Pues el arco longbow es el arco, podríamos decir, más sencillo que hay. Es que, para que la gente se haga una idea, el de Robin Hood. Un arco de madera sin ninguna ayuda, ninguna curvatura en las palas que te pueda ayudar.
Sí.
Y con flechas de madera y plumas naturales.
Bueno, pues no se te da mal a ti esto del longbow.
Bueno, es el arco que más me ha gustado. He probado con varios, pero sí, realmente soy una mujer longbow.
Oye, ganaste la favorita, ¿no?
Sí, sí. Yo no sé si sabéis cómo va un campeonato de tiro con arco, que tiene una estructura un poco complicada.
Pues explícalo, para la gente que no lo sepa.
Mira, pues primero hacemos una fase clasificatoria en la que tiramos unas dos series de 30 flechas cada una.
Sí.
En este caso, como era un campeonato de sala, todas a 18 metros, en una diana pues más pequeña, de 40 centímetros. de esa clasificatoria surgen unas eliminatorias. Las eliminatorias son ya contra una persona, a la que si la ganas por un encuentro de sets, como en el tenis, pasas a la siguiente fase. Entonces, en esas eliminatorias fue cuando yo conseguí ir pasando eliminatorias hasta llegar a la final.
Pero escucha, ganaste en semifinales a esta, que digo yo que es la favorita, que está ganado de todo, ¿no? Europeos y ha estado en mundiales y la leche.
Sí, sí, es Encarna Garrido, que tiene, bueno, un currículum impresionante y es una deportista buenísima.
Y luego llegas a la final y palmas, María Luisa, ¿cómo se come eso?
Eso se come, pues, siendo muy humilde, porque es así, es así. Uno tira las flechas con la mejor intención, pero los nervios, toda la parafernalia alrededor, porque las finales son, la verdad, muy tensas, tira un contrincante contra otro, solos en todo el pabellón, únicamente quedan dos parapetos habilitados, televisado, tiro alterno, cada flecha que metes cantan en alto tu puntuación.
Oh, así que os televisaron y la leche, ¿no?
La verdad es que la Federación Española lo está haciendo muy bien. Es, bueno, televisado por YouTube, ya sabes.
Bueno, bien, bien, sí, televisado, vale también.
Pero efectivamente, y además tengo constancia de que fue seguido en directo por mucha gente en Salamanca.
Qué bueno, qué bueno. Es que te sigue la gente, María Luisa. Te damos bola aquí en la COPE. ¿Qué crees? ¿Que la gente no te sigue? Pues te siguen, claro.
Normal. Bueno, pues yo me alegro mucho que me sigan a mí o que sigan al club o simplemente que sigan el tiro con arco.
Y con tu hermana, además, que vas a competir con tu hermana.
Sí, pues tal es mi pasión por el tiro con arco que he ido consiguiendo que varios miembros de mi familia fueran haciendo cursos. Durante temporadas han sido arqueros.
Sí.
Pero ahora está mi hermana, que era el primer campeonato nacional al que asistía, que fue porque yo le insistí mucho que tú puedes, que tú estás ahí. Y bueno, la clasificatoria quedó la décima, así que no lo hizo nada mal.
Muy bien, muy bien, queda todo en familia. Oye, ¿ganaste pasta con el subcampeonato o no?
No. El tiro con arco no se mueve dinero. Lo que
o sea, ¿en un campeonato de España, María Luisa, y no te dan ni un duro?
No.
Bueno, te darían la medallita y te harías una foto y tal, ¿no?
Sí, bueno, me dieron una medalla, me dieron un trofeo muy bonito.
No los vendas, ¿eh?
No, yo los tengo aquí todos como oro en paño. Todos los que he conseguido están aquí en mi casa y orgullosísima de todos.
Porque tú eres presidenta también del Arqueros del Sol, María Luisa, ¿y el club qué tal? ¿Cómo va?
Pues muy bien, la verdad es que no podemos estar más satisfechos porque, bueno, nuestro club tiene ya 13 años. Lo fundé yo porque mi hija empezó a tirar con arco y las circunstancias me llevaron a eso. Y nosotros somos un club, yo me gusta calificarlo de un club tranquilo. Fomentamos mucho el tiro con arco como un deporte para disfrutar y los resultados en las competiciones vienen precisamente después de ese camino. Niños o personas que han disfrutado mucho, que deciden ir a una competición y como tienen mucha costumbre de tiro y mucha relajación y mucha formación mental, consiguen resultados.
Muy bien. A ver, ¿cuándo te vienes a la COPE?
Cuando vosotros queráis. Y... a ver, ¿cuándo os venís a tirar unas flechas?
Buf, no sé si me atrevo a eso.
Claro que sí, nosotros te enseñamos.
No sé yo cómo acabará eso. Pero bueno, lo hablamos. Un abrazo, María Luisa. Gracias,
muy
como
bien.
Siempre.
Muchísimas gracias.
En kickboxing este fin de semana, Manu García Sánchez ha ganado el Irish Open, derrotando al inglés Jensen Adam. Ayer se proyectó en la Filmoteca la película de Suso de la Nava sobre la historia de la UDS. Estuvo el propio Suso, que es el director. Estuvo Sito, estuvo Huerta, estuvo Enrique Miguel. Si no la habéis visto aún, no sé qué hacéis, porque está genial hecha. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla en el estreno, en el Liceo, y fue una pasada, muy emocionante, la verdad. En Guijuelo ya se están preparando para el trascendental partido del domingo ante el Somozas, rival directo por el descenso. El club ha anunciado que los socios podrán llevar un acompañante gratis para darle colorido a la grada, a la tribuna, y para que la gente apoye, que le hace mucha falta a Vejo. En Unionistas, Astuya sabe que no podrá contar ni con Peli ni con Sito Cruz para el partido del sábado 5 de la tarde en las pistas contra La Bañeza, ambos por acumulación de amonestaciones. En regional, el Salmantino prepara ya el partido del domingo en Valladolid, donde visita al Mojados. El club ha organizado un viaje para los aficionados que quieran ir. El coste es de 7 euros e incluye entrada para el partido y bus de ida y vuelta. Para menores de 16 años son solo 2 euritos. El bus sale el domingo a las 3 menos cuarto de la Plaza Gabriel y Galán. Todos los que queráis apuntaros podéis hacerlo bien en las oficinas del club, en el Tori, de 5 a 7 de la tarde, desde hoy hasta el viernes, y si no, en el Bar Abadingo, en la calle Azafranal, hasta las 3 de la tarde del sábado. Y cerramos con la carrera de la USAL, que el domingo 23 de abril tendrá lugar en el circuito de carreras populares el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.circuitosusal2018.es y se podrá participar de forma individual o por equipos en la categoría absoluta. Nosotros nos vamos, te dejamos con Expósito, con la tarde. Mañana a las 3:30 volvemos. Adiós.